En Radio Vitoria, herrian@eitb.eus.
Bueno, nos vamos al concejo gasteiztarra de Arcaya, un pueblo con mucha historia, un de sus raíces de poblamiento en la época romana, y a pocos metros de esas ruinas de las termas de aquel periodo histórico se encuentra la iglesia de la Natividad. Y para darnos más apuntes está con nosotros Isabel Mellén, de Álava Medieval. Arratsaldeón, Isabel.
Arratsaldeón.
Bueno, la verdad es que este es uno de los últimos edificios del Camino de Santiago Alavés que habéis abierto al patrimonio, al mundo digital, ¿no?
Efectivamente.
Creo que sí. Que ya llevamos varias, empezamos por Zalduondo.
Sí.
Ezquerrecocha también, me acuerdo.
Me parece que sí, también Ezquerrecocha. Uh-huh. No sé si hablamos de Villafranca, si no la dejamos
sí,
para otra ocasión.
Sí, la dejamos para otra ocasión.
Sí, vamos haciendo poco a poco ese Camino de Santiago, vamos recorriendo la llanada occidental en este caso, pues viendo qué edificios han quedado en nuestros días, ¿no? A los lados de ese milenario camino, y bueno, pues ya estamos a puntito de terminar esa primera fase y a punto de empezar la siguiente.
La siguiente,
sí, o sea, después de Vitoria.
Gasteiz para adelante hacia...
Eso es.
Bien, y puntualmente también hemos hecho pues esas jornadas, ese tipo de jornadas que realizáis en distintos puntos del territorio, que la semana que viene hay alguna interesante, pero bueno, de ello hablaremos más adelante si te parece. Bueno, Arcaya es una localidad, un concejo muy bonito, que está ahí en la llanada, que tiene enfrente el skyline vitoriano, por decirlo de alguna manera, pero tiene también una historia muy importante como concejo, ¿no? Además que hunde muchos sus raíces, más todavía que Vitoria. Bueno, Vitoria todavía tendrá cosas para descubrirse arqueológicamente, pero las de Arcaya están como mucho más a la vista, ¿no?
Pues como bien dices, no hay que irse demasiado lejos para adentrarnos en lo que era la Álava romana, ¿no?
Sí.
Arcaya quizá, más que por la iglesia, es conocida por las excavaciones arqueológicas que se realizaron allí en la localidad y, bueno, descubrieron unas termas romanas modestas, no unas grandes termas como las que podemos encontrar en Roma o en las grandes ciudades.
De pueblo.
De pueblo, eso es, unas termas rurales
que, de paso.
Que había allí y efectivamente estaban, como decías, son de paso, estaban o se cree que estaban asociadas con ese famoso Camino de los Romanos, esa iter 34, que es realmente lo que marca el trazado de lo que luego sería el Camino de Santiago. O sea,
claro,
que las termas están datadas más o menos en torno al siglo I. Se cree que estuvieron en funcionamiento pues aproximadamente unos 50 años, no tuvieron una existencia muy prolongada, y de hecho, bueno, en Vitoria sí que se pueden contemplar muchos vestigios que se hallaron en esas excavaciones. Si vamos al Vivat, al Museo de Arqueología, allí hay diferentes piezas que fueron halladas en esas termas.
Bien, un buen momento para aprovechar y para que la gente vaya también al Vivat, que es un museo que lo tenemos ahí en el casco viejo y igual pasa desapercibido, el edificio no pasa tan desapercibido.
No, el edificio no.
Pero sí es verdad que merece la pena entrar para conocer, porque hay piezas pinceladas de nuestra historia, ¿no? También de alguna manera.
Sí, a mí me gusta mucho el Museo de Arqueología, me interesa sobre todo la parte, bueno, quizá la romana también, pero específicamente la medieval, y sí que tenemos, como dices tú, unas muy buenas pinceladas lo que nos podemos encontrar por toda Álava.
Bueno, seguimos con Arcaya, Iglesia de la Natividad, está cerquita de las termas, que se pueden ver, ¿no?
Bueno, yo creo que Arcaya todo está cerca, ¿no?
Sí, sí. Bueno, sí, pero bueno, que como te despistes un poco, depende por dónde entres también.
Sí, sí, eso es verdad.
La iglesia, desde luego, se ve fácilmente.
La iglesia y las termas se ven menos, pero están ahí, están cerquita.
Pero si vemos primero las termas, tenemos ahora la iglesia, evidentemente, como en casi todos nuestros concejos, ¿no?
Sí, la iglesia está en este caso en el centro del pueblo, es fácil de localizar. Y bueno, lo que quizá nos llama más la atención cuando nos acercamos hasta ella es quizá el aspecto neoclásico que tiene. Parece que es una iglesia muy, muy clasicista, con grandes añadidos del siglo XVIII, lo cual es cierto.
Eso sí que llama la atención, porque desde fuera se ve como que hay, con perdón, dos pegotes, ¿no?
Sí, efectivamente.
Hay alguno más igual, seguro que tú puedes decir, alguno más habrá.
Sí, pero eres buen observador. Es verdad, hay que fijarse en los muros y eso nos va a delatar un poco la compleja historia del edificio, que Arcaya tiene una historia muy larga y es una iglesia que ha sufrido diferentes reformas a lo largo del tiempo y todas ellas, pues con un poco de ojo, se pueden percibir todavía en los muros. Como decía, el aspecto neoclásico lo vemos sobre todo en los elementos añadidos exteriormente, ¿no? La torre, por ejemplo, el pórtico. Si vamos al interior, allí veremos también que hay un maestreo. Un maestreo es una forma de darle un lucido al templo en época neoclásica. ¿Ah? En ese momento, digamos que no gustaba mucho los vestigios medievales. Así como en nuestra época, pues nos encantan.
Encanta.
Sí, eso va por modas.
Sí,
y
sí.
En los siglos XVIII, XIX, pues no gustaba mucho que la iglesia tuviera un aspecto medieval. Entonces, muchas veces lo que se hacía era crear con yeso toda una serie de cornisas clásicas, entablamentos clásicos alrededor del edificio. Se enmascaraban incluso los capiteles medievales que estaban sosteniendo las bóvedas. Y es bueno, tenemos muchos casos en Álava, uno de ellos es Arcaya. Y además este es un maestreo importante porque lo realizó justo Antonio de la Gibel, nuestro prestigioso arquitecto.
Importante, sí, sí.
Lo cual le da caché al edificio.
Lo conocemos por otras cosas, pero fíjate, en Arcaya también metió mano.
En Arcaya y en muchas otras iglesias alavesas se dedicó también a diseñar estos maestreos, estos retoques neoclásicos.
Bueno, claro, la Gibel es de esa época, es verdad, sí.
Claro, y era el mejor que había y estaba cerca. O sea, que cómo no contar con uno de los mejores. Así que está participando allí.
Se ve también muy bien, por ejemplo, las fotos antiguas que soléis colocar en esta Ondare Irakia, Patrimonio Abierto, que además se puede ver, ¿no? Imágenes antiguas, en blanco y negro, evidentemente, en las que se ve pues ese tipo de cómo era en aquellos tiempos el exterior y el interior de la iglesia, ¿no?
Sí, en el caso de Arcaya vemos que sobre todo la gran restauración o la última gran remodelación fue precisamente esa, la del siglo XVIII, y desde entonces pues apenas ha cambiado. Pero como digo, esa fue la última de toda una serie de reformas que tuvo la iglesia. Tuvo otra muy importante en el siglo XVI, y vamos un poco marcha atrás. Y ahí, pues, por ejemplo, se rehizo la cabecera del edificio por completo. Las bóvedas que tenemos en la zona de la cabecera, bóvedas estrelladas, que hacen unas complejas geometrías, ¿no?, con los nervios, pues serían de esta época también. Y si nos vamos un poquito más atrás todavía, llegamos a los orígenes de lo que sería la iglesia de Arcaya, y tenemos que plantarnos en pleno románico alavés, porque todavía nos quedan muchos vestigios, algunos de ellos ocultos, casi que hacer espeleología por la iglesia de Arcaya para encontrar algunos de ellos, pero están ahí.
Además, en esa ficha que realizáis se ve esa portada oculta, ¿no? Ese tipo de, bueno, que claro, al ojo humano en ese momento no lo vemos hasta que dices, bueno, mirando aquí y aquí o entre tal punto y tal punto, ¿en qué punto está en concreto esta portada oculta que se ve?
Pues es efectivamente
que
como
aquí,
bien,
claro,
como el que se ve en la ficha que hemos realizado.
La ficha que he realizado, menos mal.
Pues sí, efectivamente, en Arcaya había fotografías antiguas que ya nos dimos cuenta de que había una portada románica por ahí oculta. Y bueno, preguntando a los vecinos, fueron ellos los que dijeron, ah, pues parece que algo se ve si subes la escalera hacia la torre. Ahí nos suena que hay algo alguna vez que hemos visto.
Sí.
Y efectivamente, ahí estaba. ¿Dónde está? En el lugar que tiene que estar, donde está la puerta, donde la vemos hoy en día. Lo que pasa es que esa primitiva portada románica hoy en día quedó oculta cuando se hicieron las reformas del pórtico.
Vale.
En ese momento se hizo una puerta muy sencilla, sin ningún tipo de decoración.
Lo que es la portada original, eso lo que hacían, bueno, reducimos, bajamos un poco del techo, como se dice.
Bajamos
hoy
el
día,
techo,
¿no?
Eso es, las paredes las hacemos también nuevas, hacemos un acceso normalito, pero ¿para qué es molestarse en tirar lo que queda de la portada?
Claro.
Si está como en el hueco del tejado. ¿No? Del pórtico.
También todo para abajo, igual.
Claro, entonces dijeron, bueno, pues aquí no molesta, le dieron ese lavado de cara al templo, que era lo que se buscaba en el siglo XVIII, y hoy en día, pues eso, subiendo las escaleras de la torre y mirando en el espacio que queda entre el pórtico y lo que es el tejado del pórtico, ahí todavía se pueden percibir los restos de la portada medieval, que son unos restos de arco de un poquito apuntado, en
sí,
el que
poquito,
se puede
sí.
ver una decoración de hojas de acanto.
Ajá, sí, es verdad.
Además, no es el único resto que está oculto dentro de la iglesia. Ya subiendo la torre, en la zona de las bóvedas, se ve que hay otro capitel, probablemente la misma portada, que también, pues bueno, lo colocaron allí porque no molestaba.
Vale.
Hoy en día, pues está un poco sucio, ¿no? En la suciedad normal que suele haber en los tejados y bóvedas de nuestros templos.
Sí, esas bóvedas que suelen tener de todo, porque aparentemente eso parece que son cascotes.
Sí.
Y a veces también en restos de excrementos de palomas y de
eso
otro
es
tipo
un
de
clásico
bichos, ¿no?
También.
En todas las iglesias siempre hay eso, pero a veces entre eso y debajo de eso.
Aparecen
cosas interesantes.
Cosas interesantes, ¿no? Sí, sí, a veces sí. Y es que muchas veces, claro, funciona como almacén. Todo aquello que no se sabe muy bien qué hacer con ello y da pena tirar, pues bueno, se deja ahí arriba,
claro.
¿No? En otras bóvedas también me llega a encontrar pues piezas que eran pertenecientes al coro, facistoles, o bueno, todo aquello que sobraba en un momento determinado y no sabes qué hacer y bueno, pues allá que va, ¿no? Y en este caso, pues uno de los capiteles también de decoración vegetal, románicos, que había, pues está allí oculto. Claro, todo eso es invisitable.
Ajá.
Así que es una buena opción aunque puedas entrar dentro de la iglesia, también poder consultar esta ficha de patrimonio abierto que hemos hecho para poder ver las fotos directamente sin tener que andar encaramándose en ningún sitio.
Bien, esto puede ser una perfecta idea si digamos Arcaya o para los propios vecinos de Arcaya, la de, bueno, lo ves desde fuera, ves cómo está estructurada y si no tienes el acceso a la llave, pues hay partes X que mucho mejor verlas aquí mismo.
Sí, además, seguro que los vecinos del pueblo, la mayor parte de ellos desconocía que tenían algún secreto oculto entre los muros de, de su iglesia.
Pero también hay gran parte de estas fichas en las que toman parte vecindarios, ¿no? Que saben, ¿no? O que
desde
han oído,
luego.
O que, bueno, o que tenían referencias, o alguien les había contado, o el párroco aquel que pasó, que les dijo ahí arriba y no sé qué, pero todavía
sí.
No...
Sobre todo historia reciente. Yo siempre comento que a veces me es mucho más difícil saber cuándo se hizo la última restauración que saber qué es lo que hicieron en el siglo XVI. Porque hay cosas que ya tienen cierto tiempo y están en los archivos, pero hay historia reciente que no. Entonces eso hay que basarse más en los vecinos y en la memoria, ¿no? De esto se cambió de sitio en esta fecha, esto lo trasladaron a no sé dónde. Bueno, pues ellos son los que lo saben sin duda.
Oye, la pila bautismal también es muy bonita.
Es una de las joyas que tiene la iglesia de Arcaya.
Es una cosa que habitualmente, por ejemplo, no llama la atención porque siempre suele estar metido como en un ábside ahí a oscuras o enrejado y tal. Pero esta sí llama la atención. Aunque
vale, los vecinos bien sabían que tienen algo de valor, que es efectivamente la pila bautismal románica.
Tiene una greca muy bonita.
Sí, antiguamente, de hecho se ve en el catálogo monumental, en la planta como tenía una ubicación pues más resguardada, pasaba más desapercibida.
Sí, suele pasar, ¿no?
Claro, y la movieron y dijeron, esto se tiene que ver bien. Cualquiera que entre, que vea aquí bien la joya que tenemos en esta iglesia. Es una pila bautismal que tiene una decoración geométrica muy, muy bien labrada. Ahí había un buen artífice detrás. Y que además tiene mucho que ver con la de Luco. La de Luco se parece bastante. La de Luco tiene una especie de ondas debajo, pero bueno, la decoración de estrellas, de círculos concéntricos, de entrelazos también muy circulares, es típica de esta pila y también, como decía, de su hermana gemela, que estaría allí en la localidad de Luco.
Sí, de modas de aquella época, ¿no?
Podemos sí, decir, o talleres, comillas,
eso, o
mimos
sí.
Artífices.
Eso es.
Sí, al final, bueno, pues el que andaba por aquí trabajando en estas cosas, pues también hacía encargos de varios lugares. Es curioso que está la parte de atrás sin labrar, es decir, tiene todo decoración alrededor, menos la parte de la espalda, digamos, de la pila, que esa no tiene ningún tipo de decoración.
Vale.
Eso también es bastante habitual. Nos lo encontramos en la pila de Estíbaliz y en otra serie de pilas bautismales. Esto es algo tan sencillo como que en un principio estaba pegada a la pared.
Vale.
Entonces no hacía falta decorarla entera. Con hacer la parte visible, pues ya estaba hecha la labor. Y luego, claro, estas pilas se van moviendo de lugar y finalmente pues se les ve el truquillo.
Vamos rapidito con el retablo.
Venga, vamos con el retablo.
Es curioso, bastante colorido, ¿no? Para lo que suele ser habitual en nuestros retablos.
Retablo barroco, tiene un relieve central de muy buena calidad, donde se ve el nacimiento de la Virgen, que por algo está dedicada a la iglesia,
Natividad.
A la Natividad. Y además pues tiene un detalle que me gusta mucho, este retablo, y es que nos habla, es como un documento de la historia del pueblo, porque nos dice, en dos imágenes pintadas que hay a los lados, hay una inscripción que nos dice en todas las ermitas que tenía Arcaya en el pasado y a quién estaban dedicadas.
¿Cuántas?
Pues había seis.
Vale.
Así nos lo chiva el propio retablo.
Pues mira, este tipo de pistas están muy bien. Si quieren saber más nuestros oyentes, alabamedieval.com y ahí en el apartado Ondar Irekia, Patrimonio Abierto, se pueden descargar, bueno, visitar la página web o se lo pueden descargar en la app.
Sí.
O cuando vayan allí a Arcaya, descargárselo a través del móvil, ¿no?
Y a disfrutar del patrimonio que tenemos.
Bueno, próxima cita el próximo lunes.
Efectivamente, aquí estaremos.
Más cosas, ¿no?
Sí.
Es que ricasco, Isabel Mellén, de la Medieval. Agur.
Agur.
Herrian, la voz de nuestros pueblos y cuadrillas en Radio Vitoria.